Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Tiri ti 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 ti
ti ti ti ti ti
ti ti ti ti ti ti ti ti ti
ti ti ti ti.
¡Es usted imbécil!
¿Qué tal, Asturias? Muy buenos días. Hoy es lunes 19 de mayo de 2025. Son las 7 de la mañana y así arranca Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hola, Cris Puertas.
Hola.
Me ha gustado mucho tu solo de guitarra.
¿A que sí? Lo he hecho con la mano también, ¿eh?
Y tras el cristal está Rubén Morillo con una cara...
Está encantado.
De vergüenza ajena, sí. Importante.
Qué suerte, sí, qué trabajo, sí, tengo. Sí, sí.
Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un poco... Me ha gustado mucho lo de tras el cristal, porque es como que le da más misterio. Es como,
claro,
como de novela, ¿no? Tras el cristal... Tararán, ¿no?
No está tras el cristal... Está tras los circuitos cibernéticos. Wilton Waranka, el hombre del tiempo.
Skynet.
Skynet.
Está en Skynet.
Wilton, buenos días.
Hola, buenos... Uy, hola.
Hola. ¿Qué tiempo tendremos este lunes 19 de mayo en Asturias?
Según las previsiones meteorológicas, el lunes 19 de mayo en Asturias se espera un día cubierto con lluvias y tormentas. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados Celsius. Tomen un descanso y cuídense.
Sí.
Me alegra...
Tiene razón.
Hasta Wilton se avergüenza de nosotros, madre mía.
Ostras, la inteligencia experimental, la inteligencia artificial experimentando vergüenza ajena. El clima ya está.
David Rionda y Rubén Morillo.
Quien tuvo, retuvo, ¿eh? Hostias, como panes puedo pegar.
Desayuno con Liantes.
Eduardo Inda nos trae las efemérides del día, las Indamérides.
Las efemérides del día las trae Eduardo Inda. Odia a Pablito y a Podemos, pero trae las efemérides que queremos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Puertas, buenos días. Rubén Morillo.
Hola, hola.
Acontecimientos que sucedieron tal día como hoy.
Sí, como siempre.
Sí, comenzamos. Está bien explicado ya.
Un 19 de mayo de 1962, Marilyn Monroe le canta Happy Birthday, Mr. President, al entonces presidente John Fitzgerald Kennedy. Un hit solo comparable a cuando Echenique cantó la de la Minga Dominga.
¡Dame la Minga Dominga! ¡Que vengo de Francia!
Un 19 de mayo de 1964, Erno Rubik crea el famoso cubo de Rubik, un cubo con más colores que el Parlamento español, que cuantas más vueltas le das, más colores se mezclan, como en el Parlamento español, y más lío hay, como en el Parlamento español. Un 19 de mayo de 1900...
¿Sabe hacerlo usted, señorita?
El cubo de Rubik, yo le quito el color rojo. En 1984, el disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd cumple 520 semanas entre los 200 álbumes más vendidos según la lista Billboard.
A mí esto me gusta mucho, cuando la gente dice, no, hay que hacer cosas comerciales, que me pasa a mí para cosas de teatro y tal, que yo a veces me voy ahí a la oscuridad, y dicen, no, hay que hacer de risas y comerciales. Y dices tú, pero si lo más vendido es Dark Side of the Moon, que es densísimo, y es lo más comercial que hay, que el espectador no es tonto.
Por cierto, 1984, año en el que Pablo Iglesias tenía unos 6 o 7 años de edad. No me extrañaría que hubiese robado de las estanterías del Corte Inglés una copia de The Size of the Moon.
Pues, en fin. ¿Qué más, Eduardo?
Año 2019, sí. HBO transmite el último episodio de Juego de Tronos.
¡Ay!
Vale.
Qué vacío, ¿eh?
Y no sé si recuerdan ustedes que Pablo Iglesias regaló al rey Felipe para hacer la gracia de una caja con la serie.
Es verdad, es verdad. Sí.
Seguro que la había robado. Y en el año 2022, Juan Carlos de Borbón regresa a España de visita tras abandonarla debido a sus escándalos fiscales y económicos.
Ah, eso iba a decir yo, de visita, porque no se quedó, ¿eh?
Seguimos.
Ni un ratito.
¿No quiere usted profundizar en este tema?
Vamos a continuar.
Ah, bueno.
¿Tenemos cumpleaños hoy o...?
Ahí está sonando la cantante, modelo y actriz Grace Jones. Grace Jones, que podría parecer una mezcla entre Grace Kelly e Indiana Jones, pero nada que ver. Es una cantante jamaicana.
Es mejor aún.
Gracias, Eduardo Inda.
Gracias a ustedes. Venezuela.
Desayuno con liantes.
¡Maravilloso!
Bueno, hoy 19 de mayo es el Día Mundial del Médico de Familia.
Se masca la tragedia.
Chan, chan, chan. ¿Qué va a pasar ahora?
Rionda, es el día más importante del año, entiendo.
Hemos preguntado a Santi Robles por esta jornada. Vamos a ver lo que nos cuenta.
19 de mayo, Día Mundial de la Medicina de Familia. Una disciplina tan importante que no solo tiene Día Mundial, sino que la mente creativa más importante de la historia, Emilio Aragón, le dedicó una serie. Una serie, además, cuyo título es Médico de Familia. Es decir, no quiso dejar ningún tipo de hueco a la imaginación. Dijo, es muy importante que todo el mundo sepa que esta serie trata sobre esta vital faceta del ser humano. Y además es un juego de palabras porque es un médico, pero está muy vinculado a su familia. Esto solo lo puede hacer una mente privilegiada, una persona de la cual debemos aprender a diario. Creo que deberíamos brindarle un aplauso y medio por tan magnánima idea.
En fin.
Bueno, gracias, Santi Robles, por tu testimonio. Escuchamos a las... ya se te quedó. Ahora todo el día sí, ya verás. Escuchamos al asturiano Fran Juesas.
Hombre.
Siempre llueve en San Mateo, aunque estemos en mayo. Qué mazo.
Habían avisado del aguacero la última noche de San Mateo, pero yo no iba a quedarme sin salir. Recuerdo que sonaba un son cubano, lo bien que le quedaban los levis gastados. Tenía 28, demasiado para mí. Cuando al tercer cubata me acercaba más, sonriendo me decía, niño, ¿dónde vas? Por el cuarto comenzamos a bailar. Y en el quinto ya me dijo, tengo un plan. Vente a mi casa que hoy estoy sola. Apura de un trago ese di con cola. Ya quiero despertarme junto a ti. Vente a mi casa que hoy estoy sola. Volaban los tordos y las banderolas. ¿Dónde vamos a estar mejor que allí?
Así suena Asturias. Así suena RPA, la radio de todos y todas, la nuestra.
Forever young, el Eurito, forever young, forever young.
David Rionda.
Este personaje absolutamente esperpéntico. Ya, mamarrachada. Es un problema de usted.
El chaval es más corto, el rabo una boina.
Ta-na-na-na, ta-na-na-na, ta-na-na-na. Tanana.
Rubén Morillo.
¡Deje usted de decir tonterías, hombre!
Houston, tenemos un problema.
¿Qué es lo que hay?
Forever young. El hebrito, forever young.
Dos influencers muy importantes, Cocituber y Cenando con Pablo, han pasado unos días en Asturias visitando varios establecimientos asturianos y han sido virales no por su visita a un restaurante, sino por su visita a una gasolinera donde alucinaron con el precio de una botella de agua. Vamos a escucharlo.
Estoy en una gasolinera aquí en Asturias, tío, y yo creo que voy a encontrar la botella de agua más barata de gasolinera que encontré en mi vida. ¿Cuánto creéis que cuesta esta botella? ¿Eh, Pablo? ¿Cuánto crees que cuesta una botella?
De la mi marca, 1,50.
¿Por medio? 0,30.
No, es mentira.
Te lo juro, 0,30. La acabo de pagar por ella. 0,30 céntimos. La botella de agua más barata...
De España.
Del
mundo, como
de gasolinera del mundo, chaval. Sí, sí, sí. 0,30. Lo voy a seguir como Rila, toma por culo. 0,30, tío. ¿Eh? La rellenarán del grifo o algo.
Es una botella de litro y medio y además, y aquí la característica importante es que está refrigerada, fría, de una nevera de litro y medio y no olvidemos, en una gasolinera, donde todo suele ser carísimo. 0,30 pagaron.
Pero es que
por
esto ya han subido el precio, es que esa boquita que nos pierde. Claro. Claro, seguro que han subido el precio ya.
Ahora cuando vuelvan, ¿qué eres? ¿El chaval de 0,30?
Claro. Patapam.
Venga, 2,15.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Felicitamos a la nueva Miss Universo Asturias, se llama Laura Miranda, modelo madrileña con raíces asturianas, que compagina su carrera profesional con el voluntariado en ASEMPA, la Asociación de Enfermedades Neuromusculares del Principado de Asturias. Laura se prepara ahora para representar al Principado en la final nacional. Enhorabuena a ella y a todas las chicas que participaron en este certamen Miss Universo Asturias, que nos dejó grandes momentos. Por ejemplo, una coreografía con esta canción, la canción oficial de Miss Universo Asturias.
Asturias, paraíso natural. Las mujeres asturianas son sinónimo de fuerza y determinación. Mujeres capaces de conquistar el mundo. Eres la reina del universo. Eres mi universo, Asturias, luz que nunca de apagar. Eres mi universo.
Pues ahí está.
Esto, este verano supongo que no habrá fiesta de Prado que se precie. Esto están las orquestas ahora mismo ensayándolo.
Desayuno con liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda.
Y uno que lo peta todos los veranos y que está de vuelta es el gran Vicente Díaz,
oh,
que tiene nuevo disco,
oh,
A mi tierra. Un álbum con canciones de Alfonso Díaz que supone un pequeño giro en la carrera del cantante. Son 10 temas, 8 de ellos inéditos. Uno de sus temas es el Ganaeru, que vamos a escuchar.
Ole.
Vicente Díaz ha vuelto. El caballero blanco del verano astur.
Ole. Y mira Rionda, de verdad.
Senteme al lado del mar, no aguantaba aquel calor. Qué necio y este verano, que quiere que manos lo to. Acercóse un ganaero, conocíu del lugar, y como buen aldeano nos pusimos a charlar. Me contó que venía del mercado, que no se ganaba nada, que la novia quiere desear, porque aquello nun ye plan, que el pienso estaba muy caro y muy vacío el payar, que está pensando en desear y marchar pa la ciudad.
Si estás orgulloso de Asturias, si defiendes a la to xente, si defiendes a los SOS productos, si defiendes les sus tradiciones, ¿por qué no sientes RPA? RPA, asturiana como tú. RPA, la radio del Principado de Asturias.
Prepárense, porque llega el espectáculo. Llegan
David Rionda y Rubén Morillo.
Descaradamente divertido.
Desayuno con liantes.
La de mi madre.
Delicadamente sensual.
¡Sí! ¡Sí!
¡Existe!
¡Sí! ¡Sí!
RPA, Radio del Principado de Asturias.
Y su desayuno completo te ofrecen...
Desayuno con liantes.
Todo ello presentado por
David Rionda y Rubén Morillo.
¡Qué guapísimo!
Escuchábamos a Vicente Díaz y ahora hablamos de Pilar Sánchez Vicente.
Bueno, bueno, bueno.
¡Casi!
¡Una diosa!
¡Bravo!
¡Bravo!
Que ha recibido el premio EDASA. Ha recibido el premio EDASA por su novela histórica El Cantar del Norte. Ella es medievalista de formación y documentalista de profesión y hace feminismo desde la trinchera literaria. Y así ha rescatado la gesta de Sancha de Aguera, capitana de batallón, de un batallón de mujeres que arrebatan Cangas de Onís a los musulmanes y entregan las llaves de la primera capital del reino a Pelayo. Escuchamos a Pilar Sánchez Vicente.
Realmente sorprendente que siendo Pelayo, Covadonga y el reino de Asturias, quizás sobre lo que más se haya escrito en esta comunidad autónoma, nadie hubiera reparado en esta mujer y la importancia que tiene.
Pues esta novela, El Cantar del Norte, de Pilar Sánchez Vicente, premio EDASA. Se ha impuesto a otras 300 obras. También tiene nueva novela, Pilar, La Asturianita, que ya está a la venta. Un relato sobre una fascinante artista de variedades.
Mira, es que no para, además.
No para.
Qué maravilla.
Qué cabeza, Pilar Sánchez Vicente. Fantástica. Qué buen rollo hablar de Pilar. Qué positividad, qué alegría. Vamos a romper todo eso. Pedro Piqueras, buenos días.
Terribles, apocalípticos, nefastos, aciagos, tremendos, apocalípticos otra vez.
¿Qué nos,
terribles,
¿qué nos traes,
nuevamente,
Pedro?
Hoy les traigo una sección que yo sé gusta a niños y mayores, que se llama Gente Muerta.
¿Y de qué trata?
Pues es sobre personas que ya no están entre nosotros y que hoy recordamos porque tal día como hoy fallecían, pasando del estado vivo al estado muerto. Y por eso esta sección se llama Gente Muerta.
Gente Muerta.
Vamos a empezar, si les
era
parece.
Era una coda, no pretendía, no había más ambición, pero...
En el año 1125, tal día exactamente como hoy, Vladimir Ilmonoka, Monómaco, soberano eslavo que ostentó el título de Gran Príncipe de Kiev y que había nacido en el año 1053, pues lamentablemente fallecía un día como hoy de 1125.
Sí, mucho príncipe, pero...
Pero muerto.
Pero muerto.
Príncipe muerto.
¿Os acordáis en Los Simpson que van a un museo, no sé si era de Edison o algo así, y levantaba la mano Homer y decía, si era tan listo, ¿por qué está muerto?
Bueno, pues les hablo ahora de un papa de la Iglesia Católica. Fue papa en...
Rey León XIV. Tendrá el mod Simba.
Había sido papa
es muy blasfemo esto,
en 1294 y falleció en 1296 Celestino V.
Era Celestino
V.
Este
que fallecía tal día como hoy de 1296, como digo, y por lo tanto es el papa, en este caso papa muerto.
Papa muerto.
Gente muerta.
Tengo más personalidades que fallecieron tal día como hoy. García Hurtado de Mendoza, este señor fue un militar español que había nacido en 1535. Alguno dirá, ah, sí, pues falleció en 1609. Estaba vivo y ya está muerto. Así que...
Está muerto.
No, ah, sí, pues muerto está. Muerto. El estadista y político británico William Gladstone.
Gente muerta.
Lo mismo.
Sí, sí, mucho estadista, pero su muerte no la calculó.
Está bastante frío. 1898 falleció tal día como hoy. Y vamos a cerrar con un empresario, el empresario indio Hamsten Sitata.
Gente muerta.
¿Sí? Que falleció tal día como hoy de 1904. Todos estos son gente muerta.
Gente muerta.
Muertos.
Muertos.
Están.
Gracias, Pedro Piqueras.
Adiós a todos. Buenos días.
Gente muerta.
Desayuno con liantes.
Esto para mí es vergüenza.
No. Es ciertísimo.
Ay, Dios mío. Ay, lo que viene ahora. Ay. Bueno, ahora viene...
No puedo más, ¿eh?
Uy, pues lo que viene ahora...
Sí.
Viene Mary Coletas con una investigación científica.
Rubicina mía.
Los penes humanos han aumentado de tamaño, pero eso no es necesariamente bueno. Mary Coletas, buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, ahora mejor.
Bien, ¿en qué consiste esta investigación?
Sí.
Hay un estudio enorme. Han sido estudiados y se...
¿Cuántos varones? ¿Cuántos?
55.000.
Ah.
Y dice el análisis que el tamaño de la pirula ha crecido de 12 centímetros cuando está tiesa a 15 centímetros.
A ver, Mary.
Es
ver,
un incremento...
Una cosa, Mary, un segundín. Una cosa es ser coloquial, pero bueno. Va, jolín.
Bueno... En 30 años ha subido un 24% el tamaño. Y dirán ustedes, jolín, bueno, eso está bien. Pues dice este estudio de la Universidad de Stanford, en concreto, el autor, que es profesor de urología, Michael Eisenberg, que esto no es normal y hay algo detrás.
Uy, esto no es normal.
Y no es bueno, precisamente. Pero,
o sea,
porque dice...
Que los penes sigan aumentando de tamaño.
No es bueno.
Bueno, son 3 centimetrinos ahí, que viene muy bien, ¿eh?
Pero dice que es una exposición ambiental a los compuestos químicos, que es lo que está haciendo que crezca el pito, porque alteran el sistema endocrino.
Hordas de paisanos a chupar plantas que con fertilizantes. O sea, lo estoy viendo yo. Van todos ahí a la sección del Lidl esta de jardinería a chupar las hojas.
Y llama la atención
calma.
Señor que dice que este cambio se ha producido en por un periodo relativamente corto de tiempo.
¿Cuánto tiempo?
O sea, en apenas...
Dos horas.
No, en apenas 30 años.
¿Con 30 años?
Es muy poco para...
¿3
para
centímetros
que se
en 30 años? ¿En 200 años?
En 200 años.
Todos como el Conde Lequio.
De 200 años, vamos, vivimos en campamentos.
Mary Coletas, gracias.
Bueno, adiós a todos.
Bravo. Bueno, Mary, lo de hoy tampoco fue tan chungo.
No, hoy estuvo bien.
Estuvo bien, estuvo bien.
Es un tema que da gusto. ¿Eh?
Más ciencia. ¿Predicen los sueños el futuro?
Pues, hablando de predecir...
Ojo, mientras dormimos, las neuronas ensayan lo que va a pasar. Nos lo cuenta Silvia Meana. Buenos días, Silvia.
Muy buenos días, David. ¿Cómo estamos? Y es que aunque las premoniciones siempre han sido cosa de fantasía, resulta ser que algunos sueños pueden predecir el futuro. Así lo ha confirmado un estudio reciente que afirma que algunas neuronas no solo reproducen el pasado reciente, sino que también anticipan experiencias futuras. Este descubrimiento ha sido realizado por un equipo de investigadores de la Universidad Rice y la Universidad de Michigan. La investigación ofrece una visión de cómo las neuronas individuales del hipocampo de las ratas estabilizan y afinan las representaciones espaciales durante los periodos de descanso que siguen a la primera vez que los animales recorren un laberinto. El neurocientífico Kemere afirma que lo que más le gustó descubrir fue que no se trata necesariamente de que durante el sueño lo único que hagan estas neuronas sea estabilizar un recuerdo de la experiencia. Además, también nos explica que se pueden observar estos otros que se producen durante el sueño y cuando se vuelven a poner a los animales en el entorno por segunda vez, observamos que esos cambios reflejan algo que aprendieron los animales mientras estaban dormidos. Kemere afirma que la ciencia del cerebro está preparada para realizar progresos significativos en el futuro. Y vosotros, liantes, ¿sabíais este dato? ¡Hasta la próxima!
Gracias, Silvia Meana. Un minutín de música asturiana para relajarnos.
Sí, porque ha sido todo muy intenso.
Muy intenso. Me voy de Noelia Beira.
En silencio y despacito, con mis ganas de llorar, intentando no hacer ruido para no molestar. Me siendo más allá. Queda el recuerdo roto, un abrazo mal cortado y un nombre. Y un nombre que olvidar. Y un nombre. Y un nombre que olvidar. Me voy, pero me llevo un pedazo de tu aliento, un retazo de tu sueño, lágrimas que regalar. Y un agujero en el cielo del paladar. Me voy con tu hierba en mi garganta ahora que este adiós abraza. Me voy, sin admitir que me voy pensando en ti. Me voy sabiendo que aún quiero volver. Me voy sabiendo que... Me voy rozando el miedo de no volverte a ver, de no volver a oír tu acento temblando contra mi piel, contra mi piel, contra mi piel.
RPA, la radio autonómica. 100% asturiana, 100% fecha en Asturias.
Os contagiamos toda nuestra alegría e ilusión y además...
Desayuno con liantes.
Volaré, cantaré,
volaré.
David Rionda y Rubén Morillo.
You're my heart,
you're my soul, por ejemplo, ahí sí, está, me gusta. Perfecto. ¡Eso está imbécil!
¿Qué más se puede pedir?
Rubén Morillo.
David Rionda.
Aquí hay nivel.
Tenemos los resultados del Atlas de Oportunidades 2.0, un proyecto elaborado por el Laboratorio de Oportunidades con el respaldo de la Fundación Felipe González y la Agencia Tributaria. ¿Qué revela este estudio? Pues que hay concejos asturianos en los que es más fácil prosperar. Por ejemplo, los asturianos que se criaron durante los años 80 en familias de renta baja en Llanera ganan en la actualidad 3.000 euros más de media que quienes crecieron en hogares igual de pobres en Langreo, Mieres o Sariego. El informe analiza cómo ha funcionado el ascensor social para quienes partieron desde peldaños más bajos hace 4 décadas. Y en Asturias, como en el resto de España, el lugar de nacimiento marca diferencias notables en las oportunidades de progresar económicamente. Así que repito, Llanera, el concejo asturiano con mayor escalabilidad social, después estaría Oviedo y después estaría Siero.
A ver, no es lo mismo nacer en el barrio Salamanca, probablemente, que en una aldea perdida o en un barrio obrero. Yo solo sé que si hago un análisis de cuántas líneas de autobús pasan por barrios de pasta, con horarios mucho mejores, con más líneas que van directas al centro que los barrios obreros, que se tienen que dar prácticamente una vuelta turística y que tienen menos frecuencias. Y encima, en los barrios de pasta vive menos gente que en los barrios obreros donde van cargados, que necesitarían, por ejemplo, mucha más frecuencia de autobuses. Esto es un detalle como otros muchos.
Pero es muy importante.
Pero funciona.
Es muy importante. Todavía hace poco, espero que no le importe que lo cuente, pero una alumna que está preparando las pruebas de acceso a la Escuela de Arte Dramático, ya sabéis que todos los años yo ayudo a preparar pruebas a candidatos, y la pobre lo pasó fatal porque de repente, entre los pocos buses que pasan para poder llegar a una clase y que justo ese día había habido algo festivo o alguna cosa así y no salieron todos, estaba totalmente colgada, no podía acceder a... Claro, y te pasa eso en una... algo que se puede modificar y bueno, aún así, bueno, estás no quedando mal conmigo porque soy un ser magnánimo, pero bueno, es una situación sí, complicada sí. Y si en vez de eso es para un examen o es para una entrevista de trabajo o es para una cosa así, estás muy en manos de... Bueno, o tienes un transporte propio o ya empezamos a tener problemas. Entonces ya, desde edades muy tempranas, empezamos a limitar oportunidades.
¡Ya lo que hay!
Pues hablando de triunfar en la vida, de las oportunidades, hay un estudio...
¡Hablemos de mí! ¡Ostras! Va, te lo juro, te aplaudo. O sea, si acabas una frase así, te aplaudo.
Triunfar en la vida depende de alguien, de que alguien te dé más de una oportunidad en la infancia. Nos lo comenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena.
Muy buenos días, David. Buenos días, liantes. Lo dice un estudio realizado en Estados Unidos. En la investigación se realizó un estudio longitudinal de 26 años, recopilando datos de 814 niños de familias de ingresos bajos, medios y altos, desde el nacimiento hasta los 26 años, con mediciones de referencia de sus contextos y experiencias de desarrollo desde la primera infancia hasta la adolescencia. Los investigadores descubrieron que la brecha de oportunidades era un factor predictivo más potente del rendimiento educativo que la pobreza en la primera infancia. Utilizando un índice de oportunidades de 12 puntos, descubrieron que aproximadamente 2/3 de los niños de hogares de bajos ingresos no tienen más de una oportunidad entre el nacimiento y la escuela secundaria, frente a las 6 o más oportunidades que tienen los de ingresos altos. Es la primera vez que se puede medir directamente las diferencias de oportunidades y la gravedad de su impacto. Aumentar las oportunidades en los niños con bajos ingresos de 0 a 4 aumentó la probabilidad de que estos se graduaran en la universidad del 10% al 50%, aumentando también además sus salarios anuales. Para reducir estas brechas, opinan que se requerirán políticas públicas integrales que ofrezcan cambios en las oportunidades educativas de los niños. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Un minutín de Los Berrones.
Venga.
Borrachón.
Estás sintiendo RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuesa.
Desayuno con liantes.
Más musiquina, musiquina guapa. ¿Qué tal, Rubén Morillo?
Buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas. ¿Qué tal, cómo estáis?
Nacimos de un huevo de una primera madre extraterrestre, con 3 tetas.
Maravilloso.
Y yo, Adán y Eva, nos morimos de viejo.
Es ciertísimo.
Y de nuevo nos reencarnamos y nos engendramos en el vientre de una nueva madre.
¿Cómo yo?
Que fue la que nos dio luz a través de la humanidad.
Y ya está. Y esa es la noticia.
Una actriz llamada Sandra Reyes, compañera tuya, Cris.
Sí, pero no la conozco, ¿no? ¿Sandra Reyes es de aquí de Asturias?
No, no, es de Latinoamérica.
Es de Latinoamérica, vale. Compañera de gremio, vale.
Sí, asegura haber sido raptada por extraterrestres.
Meca.
Escuchamos su historia.
Bueno, vamos a hablar ahora, amigos, de una actriz en Colombia que dejó a todos atónitos luego de hacer una sorprendente revelación. Ella dijo que fue raptada por extraterrestres.
Y no solo eso, que salió del planeta en su nave espacial. Diana Rincón habló con ella y nos tiene todo.
Hola.
Un encuentro con seres de otro planeta. Eso asegura haber experimentado la actriz colombiana Sandra Reyes.
Me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real.
Sandra dice que inicialmente no entendió lo que había vivido durante su viaje en esa nave, que la sorprendió, pues no tenía características que ella conociera.
Y me impresionó porque era transparente. Yo me subí y no había nada. Era completamente transparente.
La actriz, que está convencida
que no había nada, ya lo he dicho,
en el universo, afirmó que luego de la abducción viajó a lo que para ella era otro planeta.
Yo sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra, porque tenía como una atmósfera...
¿Como la Tierra?
Rara. Y nos metíamos como dentro de la Tierra, era como un túnel hacia la Tierra.
¿Como la Tierra?
A pesar de haber guardado su experiencia durante años como un secreto, ahora dice estar convencida de que todo fue real, pues lo comprendió luego de leer un libro relacionado con los ovnis.
Es decir, que son los custodios de la Tierra y que nos iban a rescatar si a uno había una bomba atómica, o dos, si la Tierra colapsaba. Y tienen... un rayo que se llama el rayo deutrónico, que es un rayo que baja,
¿sí?,
te desintegra,
¿sí?,
y te integra otra vez en la nave.
Toma ya.
Sandra asegura que los extraterrestres siempre han estado en la Tierra y que se harán visibles para salvar
lo de la mosca, ¿no? La movida de la mosca, de peliculón. ¿El lobo ese qué era?
Porque... Era esta señora haciendo
aún ella
en el monte, sí.
Ah, sí. Trabajos de vocalización, de prosodia, de vocalización.
Supongo,
de...
no lo sé.
Es que es una profesión muy dura esta, o sea, es así.
Ay, bueno, Rubén Morillo, tu cara era un poema escuchando este testimonio de Sandra Reyes.
Lo haces para ver la cara de Morillo, ¿verdad? A mí me parece mal, con respecto a los espectadores, que no aprovechéis este momento para poner la cara de Morillo.
¿Cómo era la cara de Morillo?
Todos los días. Era entre estupefacción, vacío existencial, pensar qué demonios hago yo aquí.
Resignación.
Claro.
Sí, sí, claro.
¿Cómo no estudio otra cosa?
Bueno, ¿cómo valoras, Rubén,
el testimonio? ¿Cómo lo valoras tú? ¿Cómo lo valoras tú, David?
¿Qué opinas tú, David?
¿Tú qué crees? ¿Qué pasa aquí? ¿Tú crees que es verdad lo de esta señora? Vamos a ver, piensa. Dice, no, tienen una atmósfera como en la Tierra, cuevas como en la Tierra. Entonces estuvo en la Tierra. Y dice, no, y me subieron a una nave espacial que era transparente porque yo no veía nada, con lo cual no habría nave espacial.
Es muy feliz,
dijo,
Rionda, con estas cosas.
Que esto le sucedió después de leer un libro, curiosamente, sobre abducciones de extraterrestres, de ovnis. Entonces, claro, si lee un libro, se sugestiona tanto, no tiene la cabeza muy bien amueblada y cree realmente que estuvo en una nave espacial transparente, que la llevaron a una cueva que era en otro planeta, aunque fuese aquí en la Tierra, pues igual un día se drogó demasiado, bebió un poco de más, fue al monte... se metió en una cueva y creyó que estaba en otro planeta.
O tuvo algún hecho traumático de esto que el
puede
cerebro
también.
Te lo olvida y tal. Y
puede
entonces,
ser.
Entonces lees el libro, no puede sé ser. Qué, y cómo conectas...
Por
y
tanto, eres escéptico, ¿no?, con la historia.
Y lo del rayo deutrónico ese ya paso, no quiero ni hablar.
En definitiva, ¿eres escéptico?
No,
con...
sí, escéptico sí. ¿Qué me vas a preguntar? Que si no me lo creo.
Está David como si fuera el Día de Reyes y fuera pequeño, tío. Es una maravilla. O sea, de verdad, me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia estas dinámicas que tenéis. O sea, me encanta.
Es que me lo paso muy bien.
Morillo está, mira, está mirando la declaración de la renta.
Noticia viral. Un joven gana 100.000 euros recitando las 80 primeras cifras del número pi.
Bueno, esto fue en un reto viral de unos tiktokers, influencers, de esta gente youtubers que hace streaming y estas cosas por la calle. Preguntaban a los chavales que a ver si alguno llegaba a las 100 cifras del número pi para ganar un premio que patrocinaba, no recuerdo muy bien si era una compañía de teléfonos, y que les daban hasta 100.000 euros.
Vale, empezamos en 3, 2, 1...
3,14, 15, 92, 65, 35... 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43...
Están en mitad de la calle. El chaval sigue diciendo números, sigue diciendo números, sigue diciendo números hasta que llega a este momento.
28, 62, 07...
¿Esto servirá para ligar?
Fallaste ahí.
08.
Sí, bueno, fallaste, pero...
Y fue este chaval el que se llevó los 100.000 euros de premio.
Mira, sabéis que yo me dedico al final a memorizar libros. Básicamente eso es lo que llegué a actuar, entre otras cosas. Pero,
pues
memorizas libros. Me parece dificilísimo memorizarse cifras. O sea,
sí,
muy difícil.
Pero ojo, no es que se las tuviese que memorizar y luego fuese al concurso, sino que era algo espontáneo. Van por la calle, te plantean ¿Quiere usted participar para ganar 100.000 euros? Sí, tiene que usted decir todas las cifras del número pi. O sea, que tienes que venir con ello de que has estudiado y que por azar te pregunten eso por la calle.
Que ya ha sido chiflado.
No es alguien
que se haya...
Sí.
Qué pasada.
Porque vamos, si me dan a mí 100.000 euros por aprenderme 100 cifras, no te preocupes que...
Que me lo curro,
que
claro,
me lo curro,
claro, claro.
Y lo saco.
No, David, no sirve para ligar. O sea, porque te habíamos oído la pregunta, pero seguimos, bueno, hablando así, como dándole quizá, bueno, otro cariz, ¿no? Al programa. Pero vemos que, además desconectó, ¿eh? David,
sí,
¿viste?
Sí, sí.
David preguntó, ¿servirá para ligar? Como no contestamos y seguimos ahí filosofando tú y yo, David a sus cosas.
Sí,
David
sí.
Ahí al Tinder, ¿sabes? O sea, pasó de todo. Next.
Aquí hay nivel.
Los narcisistas, sádicos y psicópatas...
¡Cielos!
Hombre, un reportaje de David. ¡Qué bien! Ya era hora. A ver.
Se creen moralmente superiores.
¡Hombre, ya te lo digo yo!
Natalie García, buenos días.
Buenísimos días, liantes. Pues efectivamente, tal y como nos dice David y como nos cuenta la revista Quo, las personas que presentan rasgos como el narcisismo, el maquiavelismo, la psicopatía y el sadismo suelen creer que son moralmente muy superiores a los demás, a pesar de que los estudios demuestran justo lo contrario. Además de esto, la tétrada oscura, como así se les llama, también tienden a tener comportamientos inmorales y nocivos, resistiéndose a cambiarlos. Todo este tipo de personalidades implican sobre todo el desprecio por el bienestar de los demás y, muy importante, que es que tienen un interés propio por encima de todos los otros. Tras varios estudios al respecto que arrojan luz sobre la autopercepción de estos individuos, aún hay ciertas limitaciones que hay que abordarlas en futuras investigaciones para tener una comprensión, pues, un poco más objetiva de cómo estas personas perciben su propio carácter moral. Y, si me permitís, también pues, una opinión propia para, sobre todo, saber de quién, con quién estamos tratando y a quién tenemos enfrente. Para tener mucho cuidado. Un besito muy fuerte, liantes, y hasta la próxima.
Gracias, Natalie García, y gracias a Cris Puertas, que ha estado con nosotros hoy.
¡Oh, sí! Bravísima. ¡Gracias, Asturias!
Pablo Moro y Melendi, María.
María bebe y fuma en un rincón, cansada de bailar bajo la luna, borró del diccionario la palabra amor. Desde el castillo de sueños de su cuna,
María se codea con las musas para llenar de morbo esta canción. Y dentro de sus ojos ves la excusa para ponerle un cuerno a la razón.
Vamos, Pablito.
María vive.
Desayuno con liantes.
¡Entiéndesme!
Soy el guardián de la estrella. Yo soy la única persona que puede mirar al sol y me tenéis hasta los cojones.
¡Ay, Dios mío!
Y os cuento, mi plan es convocar a la estrella, que me recojan, volver al sol y joder el planeta.
Perfecto. Seguimos en Desayuno con Liantes. Todavía nos quedan unos minutos de programa de este lunes 19 de mayo. Recientemente, el señor George Lucas cumplió 82 años, concretamente el 14 de mayo. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Ahí tenemos al amigo George, de cumpleaños. ¿Qué tal?
Sí, buenas, buenas. ¿Qué tal estamos?
Bueno, George Lucas, conocido sobre todo por ser el creador de la gran saga La Guerra de las Galaxias, pero ha hecho muchísimas más cosas. Lo que pasa que, claro, este señor, con el pastón que ganó con La Guerra de las Galaxias, ahora estará en su rancho tan ricamente, ¿no? Escuchando RPA y viendo TPA.
Empezó con bastante poco éxito, ¿eh? También te digo, porque él iba para piloto de coches de carreras y tuvo un accidente que le dejó ahí un poco fastidiado y entonces, bueno, pues ya se dedicó más bien por lo que había estudiado, que era cine ahí en la USC en California. Y luego, bueno, pues además de lo que destaca allí, digamos, con los proyectos que se suelen hacer, ¿no?, de carrera y tal, los cortos y todo eso, hizo una primera película en el año 70 que le produjo Francis Ford Coppola, ¿no?, THX 1138, que fue un fracaso estrepitoso. Consultation with leading experts in the field makes it perfectly clear, perfectly clear, that we are all now programmed for perfect happiness, perfect happiness, perfect happiness, perfect happiness. Fue una película, bueno, luego ya celebrada por mucha gente, porque es una película bastante visionaria y demás, muy, muy vanguardista y, bueno, hasta cierto punto bastante experimental. Luego otra gente décadas después robó mucho de ella, pero bueno, un cine experimental que en los años 70 pues se ve que la gente no quería ver ese tipo de cosas. Y luego ya en el 74, otra vez con Coppola, ya hace American Graffiti, que es una película independiente, pero creo que es la película independiente de mayor éxito de taquilla. No sé si sigue teniendo ese título, pero bueno, fue una producción independiente que generó un éxito tremendo y luego ya, pues bueno, todos sabemos ya que hizo La Guerra de las Galaxias.
Es cierto que él no se esperaba que tuviese tanto éxito, ni él mismo se lo esperaba, él estaba un poco despistado con la recepción de la película, porque era una película un tanto, entre comillas, extraña en ese momento.
Bueno, a ver, yo creo que a La Guerra de las Galaxias le pasa un poco como a Tiburón, que me da la sensación de que en el rodaje no es que no tuvieran claro lo que estaban haciendo, pero me da la sensación de que Lucas, que tampoco era un tío al que le gustase realmente la parte de dirigir, yo creo que es la que menos le gustaba y fue la que menos practicó, de hecho, porque luego ha escrito y producido más de lo que ha dirigido realmente, pero me da la sensación que iban más los tiros por algo que es también vanguardista de alguna manera, porque estás haciendo una película con efectos especiales pioneros en aquellos años, no es una producción muy cara tampoco, es más bien modesta, y luego, bueno, que el estudio tampoco confiaba mucho en el proyecto, o sea, sí que le da luz verde con un presupuesto más o menos, yo tengo, moderado, pero yo sí que creo que confiaba en que la película fuera un éxito, pero más que nada en los conceptos. De hecho, ya te digo, él llega a un acuerdo con la Fox que dice, vosotros explotáis la película si queréis, pero yo quiero guardarme todos los derechos de lo que son las licencias de muñecos, camisetas, todo lo que sea relacionado con el universo de La Guerra de las Galaxias, yo quiero mantener esos derechos sobre lo que yo he escrito y he creado en la película.
Y acertó.
Y la Fox dijo, sí, sí, tú quédate con todo eso porque no nos interesa. Porque a lo sumo, bueno, será una película mejor que tenga éxito, pero tampoco generará mucho merchandising, porque de hecho, bueno, en aquellos años yo creo que ni existía el merchandising como tal. Pero claro, luego sabemos cómo fue la película y evidentemente abrió una puerta enorme a todas las licencias y todas estas cosas que vinieron después. Y a él, pues ya prácticamente le dan carta blanca económica para hacer luego un montón de cosas, ¿no? Producir películas que él quería hacer, producirle películas a otra gente que son amigos suyos, ¿no? Pues yo qué sé, le produjo películas a Francis Ford Coppola, por ejemplo, o a Spielberg, ¿no?, con Indiana Jones y todo esto. Le produjo películas a Akira Kurosawa, que era como un maestro para él. Quiero decirte, que era un tío que invertía también el dinero que ganaba, no se lo quedaba ahí en una cámara acorazada, y de hecho se arruinó varias veces por eso. Tú ganaste mucho dinero, pero claro, si inviertes parte de tu fortuna en proyectos que fracasan estrepitosamente, pierdes, pero es la demostración de que realmente tú eres un tío del cine, eres un artista al final, porque te estás muy comprometido con lo que haces. Tú confías en algo y crees que artísticamente tiene un valor eso, y fracasas, como pasa muchas veces. A veces aciertas y a veces fallas, pero ya te digo, tiene una trayectoria muy extensa, produciendo un montón de cosas distintas, y luego está involucrado en películas muy importantes también, ¿no? Pues al final he hecho una mano a Coppola a producir un par de películas suyas, ¿no? Por ejemplo, Tucker y El Padrino 3, pues las produjo Lucas. Lucas también supervisó la postproducción de Parque Jurásico, de Steven Spielberg.
Eli, hay que descartar la teoría de la sangre fría. ¿Ah? Estábamos equivocados. Es una criatura de sangre caliente.
Yo no puede vivir en un pantano.
¿Cuánto mide su cuello? ¿7 y medio? ¿8 metros?
El Brachiosaurus, 9.
9 metros.
Luego las producciones en las que se ha metido, ¿no? Pues Willow, por ejemplo, o Fuego en el Cuerpo, casi toda su trayectoria de productor, Las aventuras del joven Indiana Jones, todo eso. A mí, por ejemplo, me gusta más Indiana Jones que Star Wars. Bueno, las gracias, vamos, pero creo que tiene muchas cosas relacionadas con el cine, aparte de crear una empresa de efectos visuales y de postproducción de sonido, que fueron durante muchos años las más punteras de la industria, ¿no? Por un lado, Industrial Light and Magic. Casi todas las películas que se te vengan a la cabeza con efectos visuales que te llamen la atención, en prácticamente todas están metidos, ¿no? En Terminator 2, en Titanic, en Avatar, en las de Indiana Jones, en Cazafantasmas, en cualquier cosa que te venga a la cabeza con efectos visuales, están metidos ellos. Y luego lo que te digo, que desarrollan una tecnología. El cine digital básicamente lo crean ellos en Lucasfilm. Y bueno, yo creo que él, no me parece que sea justo tampoco para él juzgarlo solo por, evidentemente, el hito de su vida ya sabemos cuál es y no vamos a repetirlo, pero creo que es una persona importante dentro de lo que aporta al cine, independientemente de eso, ya te digo, y apostar y producir películas de gente que nadie apadrinaba sus películas. Lo que te digo, en el año 80 a Kurosawa nadie le producía películas en Japón y ya era una eminencia, ¿no? Y que George Lucas coja e invierta, y creo que invirtió como 3 o 4 millones de dólares de su bolsillo, que es muy fácil decir esto, ¿no? No, bueno, ese tiene mucho dinero ya, pero hay mucha gente que tiene mucho dinero y no lo invierte.
Sí.
Y no invierte millones de dólares, tío.
Claro, claro.
Y además en algo que es casi un suicidio, porque él lo dio a fondo perdido. Entonces, eso a mí hay que tenerlo en cuenta, que tú puedes ser una persona que haya amasado una fortuna, sí, pero estás demostrando que estás comprometido con tu arte, estás comprometido con el cine, y además ha llegado a muchos acuerdos con temas universitarios de Estados Unidos, ha desarrollado software para temas de la historia de Estados Unidos, becas para que los estudiantes tengan acceso a todo este tipo de recursos informáticos y demás. Bueno, yo no sé, creo que en parte también es como un filántropo, de alguna manera, ¿no? Y luego, no hay que olvidar que hay un momento importante en la carrera de Lucas que hubiera marcado, de haber pasado lo que iba a pasar, hubiera marcado su carrera de una forma completamente distinta. O sea, hoy sería considerado un director mucho mejor de lo que es considerado, que es que él empieza a hacer Apocalipsis Now, que luego, bueno, no empieza a hacer, la desarrolla durante un par de años o tres, y luego al final, cuando se da luz verde, Coppola, que iba a ser el productor de Apocalipsis Now, le ofrece a Lucas dirigirla, porque él ya había hecho entrevistas con veteranos de Vietnam, había hecho toda la preproducción, quería hacer una película así casi como semidocumental y demás, y le dijo, bueno, pues mira, te voy a pagar X dinero. Y claro, Lucas dijo, ya, pero bueno, quiero decirte, tú te vas a embolsar muchísimo más dinero que yo por producirla, y yo me he estado aquí meses y meses haciendo toda la preproducción y rompiéndome los cuernos para hacer la peli, y me estás pagando una miseria. Entonces, bueno, pues no le pareció justo, tuvieron ahí sus disputas por los temas que fueran y tiene luz verde, recibe luz verde para hacer la película de La Guerra de las Galaxias en el 76 y entonces se va a hacerla. Pero si no, es lo que digo, es curioso porque de haber hecho el Apocalipsis Now hubiera sido una película bastante curiosa de ver, hubiera sido distinta a lo que hizo Francis Ford Coppola, pero hubiera sido una película que seguramente él como cineasta hubiera ido por otros derroteros y lo que te digo, tendría muchísimo más respeto por parte de la crítica de la que tuvo por el tema de La Guerra de las Galaxias, que aún así yo sigo pensando que si uno lo ve con la perspectiva, no es solo que tú hagas eso y seas un pionero, sino que estás haciendo algo que no está fácil de replicar. ¿Por qué? Porque mira todas las películas que se han hecho desde entonces hasta ahora imitando Star Wars y cuáles puedes decir que se le acercan.
Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Te dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre.
Tú no puedes poner, no puedes decir, George Lucas es un tío cualquiera, porque si fuera un tío cualquiera podrías poner a cualquier otro director y el resultado tendría que ser invariablemente muy similar, y no lo es. Por lo que te digo, porque cuando tú eres un, de alguna forma es un genio, es un tipo que está adelantado a su tiempo. Y bueno, lo que te digo, el tiempo le ha puesto en su sitio con ciertas cosas que hizo, lo que te digo, como THX, como American Graffiti y tal, que en su momento no se dio bien la medida justa de lo que eran, de lo importantes que eran. Y yo creo que aún así sigue teniendo ese San Benito de hacer las películas estas de fantasía y tal y cual. Y me parece muy injusto, porque lo que te digo, por ejemplo, Willow, que no deja de ser una especie de hobbit sin derechos, cuando hicieron Peter Jackson hizo El Señor de los Anillos, toda la gente lo aplaudió. Pero yo no vi a nadie diciendo, bueno, sí, pero ¿y qué pasa con lo que era Willow en el 88?
No permitiré que le pase nada malo a la pequeña.
Debemos entregar la niña a alguien.
Yo soy alguien.
Soy el más grande guerrero de todos los tiempos.
Eres el más grande.
Me da la sensación de que si no hubiera sido por Willow y lo que se avanzó en Willow, que por cierto está rodada en los mismos sitios, yo no sé si lo sabíais, Willow está rodada en Nueva Zelanda también y comparte muchas localizaciones con El Señor de los Anillos. También Xena, la princesa guerrera, la serie, y Hércules y todo eso, está rodado en Nueva Zelanda y comparte muchos sitios. Entonces, a ver, lo que te digo es que yo creo que no es tan fácil como decir, bueno, sí, George Lucas en La Guerra de las Galaxias. Bueno, pues hazlo tú.
Claro.
¿No?
Bueno, pues un saludo para George, que nos estará escuchando desde su rancho. 82 añazos y nada, que se nos ha echado el tiempo encima, rindiendo este homenaje a George Lucas. Y nada, regresamos mañana a las 7 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chao a todos.
Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Venga, chao.
Del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. ¿Cómo ganarse el cielo cuando uno ama toda el alma? Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero. ¿Cómo decirte que sin ti muero? No me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido sin dudarlo la más bella de